Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Por si alguien tenía alguna duda sobre lo que está pasando con Marruecos y con la avalancha de chavales marroquíes, muchos niños, por cierto, que entraron en Ceuta hace un par de semanas, hoy todo ha quedado más clarito. No es una crisis migratoria, tampoco está relacionado con Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Todo, según Marruecos, está motivado por el Sáhara. Es una de las noticias que ha ido evolucionando a lo largo del día, este último día de mayo, en el que en España uno de cada cinco adultos ya estamos vacunados con la pauta completa. Bien con las dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o con la única de Janssen. Aunque el ritmo es bueno y la eficacia de las vacunas también lo es, no se puede bajar la guardia. Uno de cada 10 vacunados no genera inmunidad. Eso quiere decir que sigue habiendo riesgo de contagio. Ese riesgo cada vez es más pequeño, pero lo hay. Y lo que están comprobando los epidemiólogos es que la gente que se contagia cada vez es más joven. La franja horaria que va entre los 20 y los 50 años es la más vulnerable ahora mismo. La incidencia acumulada sigue bajando poco a poco, pero lo hace de forma constante. Hay 121 casos por 100.000 habitantes. Es una buena noticia que permite a las autonomías relajar algunas restricciones. Por ejemplo, Madrid. Comienza la semana sin límite de horario en los comercios y ha ampliado a la una de la madrugada el de la hostelería, los cines o los teatros. Baleares ampliará desde el domingo el número de personas en reuniones sociales y levantará el toque de queda que entró en vigor en octubre del año pasado y decayó el día 9. En las islas se prolongó un mes más con el aval del Tribunal Superior de Justicia. En el País Vasco, la hostelería a partir del miércoles ampliará su horario hasta medianoche, dos horas más de apertura que hasta hoy. Hay varias comunidades como Castilla-La Mancha o Galicia que han planteado la posibilidad de ir reduciendo el uso de las mascarillas. Madrid también. Hacerlo de forma paulatina, aunque en cualquier caso la decisión debería tomarse por consenso en el Consejo Interterritorial de Salud. Al fin y al cabo, es allí donde se ha planificado toda esta estrategia sanitaria vinculada al coronavirus. Escuchamos a Emiliano García Page, a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo.
Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, antes de que se cumpla un año, en el mes de julio.
Ya haremos lo que decida la Consejería de Sanidad, pero se está valorando por ahora, al menos en espacios abiertos. Pero, como digo, es una valoración y todavía queda mucho por saber.
Debemos de debatirlo en el Consejo Interterritorial y debemos de llegar a un acuerdo.
Le han preguntado a Fernando Simón por ello. Se ha aventurado a poner incluso una fecha, siempre y cuando la vacunación avance como lo está haciendo hasta ahora y sigamos siendo responsables.
Probablemente no será necesaria, como digo, es posible si todos nos hacemos las cosas que tenemos que hacer y seguimos con la pauta de vacunación, con el ritmo de vacunación que estamos teniendo ahora. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla.
Ojalá. Finales de junio, lugares abiertos, algo más tarde en lugares cerrados o incluso entre colectivos ya vacunados en su totalidad. Por ejemplo, en las residencias de ancianos, donde ahora mismo casi el 100% ya tienen la pauta completa. Junio empieza con más de 9 millones de personas vacunadas en España y el doble con al menos una dosis. Por cierto, no se descarta que haya que poner una tercera, lo que conocemos como dosis de recuerdo, pero todavía es pronto para saberlo. Hay que ver cómo evolucionan las distintas variantes y qué incidencia tienen y, sobre todo, si resisten a las vacunas que se están administrando en estos momentos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La factura de la luz, ese carajal que tú no entendías y yo tampoco, por cierto, cambiará a partir de mañana, 1 de junio. Pasará a tener un peaje con discriminación horaria. Ese peaje afectará a 11 millones de hogares, pero ojo también a empresas. A partir de mañana, todo dependerá de los hábitos de consumo, porque el nuevo cálculo de luz descarga sobre los usuarios la responsabilidad de pagar más o menos en función de las horas a las que utilicen los electrodomésticos. Silvia es madre de familia.
Las lavadoras las intento poner después de las 14 horas porque he escuchado que es más barato, de 2 a 6 de la tarde. Pero nunca me levantaría para poner un electrodoméstico de madrugada porque en la madrugada suena mucho, hace mucho ruido y molestaría a los vecinos.
El objetivo, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es incentivar el desplazamiento del consumo. Es decir, que la electricidad se utilice en momentos de menor demanda con el objetivo de evitar inversiones innecesarias en la red. Básicamente, si planchas de madrugada o programas la lavadora o el lavavajillas, que se supone que es cuando menos demanda hay, pues se pagará menos. Esta mañana la ministra de Economía, vicepresidenta, Nadia Calviño, defendía los cambios aquí en Herrera, en COPE.
En media va a bajar el precio de la luz para los ciudadanos, pero sobre todo lo que vamos a tratar es, o vamos a avanzar, es a un sistema que discrimine más según las horas, ¿no?
Mira que me extraña a mí que eso de en media vaya a bajar, pero bueno. La realidad es que el precio de la luz está disparado por el coste de las emisiones de CO2, que alcanza ya su valor más alto en los últimos 32 meses. Ojo, de hecho, es el mayo más caro de toda la historia. Por eso el gobierno toma otra medida.
El precio del carbono, de las emisiones de carbono, ha aumentado muchísimo en los mercados y no hay una perspectiva de que vaya a bajar a corto plazo, ¿no? Y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley que yo creo en principio va mañana al Consejo de Ministros, justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas.
A buenas horas. Si el cambio de la factura podría afectar hasta un 5% en aquellos que no cambien de hábitos, esto que anuncia el gobierno podría notarse más. Bueno, pues ojalá, también a corto plazo. ¿Qué pasa? Pues que nada más anunciarse la medida, los mercados han reaccionado en contra de las eléctricas, que ya caen en bolsa un 5%. ¿Y esto quién lo va a pagar desde ya? Pues tú y yo. En los próximos meses veremos cómo el precio de la luz va a seguir disparado. ¿Cómo va a cambiar la factura desde mañana? ¿Cómo podremos adaptarnos? ¿Esta medida del gobierno para controlar el precio de la luz puede ser contraproducente? Respondemos, o vamos a intentarlo, a todas estas preguntas. Bueno, a partir de ya, será más barato poner la lavadora de madrugada que hacerlo a media mañana. Se trata de adaptar los hábitos de consumo, pero claro, como te podrás imaginar, hay usuarios como Pedro que están un poco despistados.
Actualmente sé que tengo una tarifa de 8 horas de discriminación horaria, pero con la nueva regulación que vendrá a partir de junio, no sé mi situación cuál será. Tampoco las comercializadoras se han puesto en contacto conmigo de ninguna forma.
Pues llama tú, Pedro. Las organizaciones de consumidores consideran que es un abuso responsabilizar a los usuarios del precio de la luz, obligarles a modificar sus formas de consumo para que no se dispare.
Lo que utilizamos nosotros es dispositivos, enchufes inteligentes que controlan vía app las horas de funcionamiento de diferentes electrodomésticos, de tal forma que no necesitamos madrugar para hacerlo funcionar.
Benjamín es padre de familia, tiene un trabajo que le ocupa mucho tiempo y está seguro de que esta nueva tarifa va a ser peor para él.
Esta nueva factura obviamente me va a penalizar, puesto que yo por mi horario y por mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es para usar cierto tipo de electrodomésticos, ya sea la vajilla o la lavadora. Entonces, lógicamente, no tengo en cuenta o no miro qué hora es a la hora de poner la lavadora.
También hay quien está seguro de que tampoco será un gran cambio. José María Ayusta es profesor de la Universidad de Zaragoza y ha estado en Mediodía COPE.
No será necesario que modifiquemos tanto nuestros hábitos de consumo. Lo que va a cambiar en la factura es la parte regulada, es decir, una parte del coste de la luz, que bueno, viene a ser aproximadamente la mitad, ¿no?, de la factura. Pero no tenemos que volvernos locos, porque en principio estos cambios van a ser, vamos a decir, más o menos neutros. Es decir, que no tenemos que preocuparnos tanto.
Quien conoce bien cómo va a afectar esta nueva factura es Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Rafael, ingeniero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rafael.
A bote pronto, ¿a quién va a favorecer esto y a quién va a penalizar?
Bueno, favorecerá a los que tengan un uso de energía que puedan, como has dicho antes, cambiar y puedan adaptarse a esos periodos. El periodo más barato será el nocturno, pero claro, no nos vamos a volver locos y ponernos a planchar a las 3 de la mañana. El periodo barato también se extiende a todo el fin de semana. Eso también a determinados usos que sean de fin de semana, pues puede beneficiar.
Sí, eso sí. A lo mejor lo de planchar, evidentemente no. Pero lo de la lavadora y programar, sobre todo de cara al fin de semana por la noche, eso sí que es factible. ¿Va a salir más caro a quien no se adapte o quien no haga esos cambios horarios?
La diferencia económica para un usuario doméstico normal no va a ser mucha. Se van a beneficiar los que actualmente tienen, de media, los que actualmente tienen una tarifa sin ningún tipo de discriminación horaria, es decir, que pagan lo mismo sea la hora del día en la que consuman, y sin embargo van a verse ligeramente perjudicados los que tienen actualmente una discriminación horaria, que tenían una energía más barata durante la noche y por la mañana, y más cara por la tarde. Esos seguramente se vean más perjudicados.
Desde el punto de vista del consumo eléctrico, claro, cada uno mira para su casa y piensa en su lavadora y en su aire acondicionado que lo tenga, o en el ventilador, pero el gran consumo eléctrico es el industrial, ¿no? Supongo.
Sí, aquí el sector industrial, creemos que, en el Colegio de Ingenieros, creemos que va a verse perjudicado.
¿Dónde? Porque pues lo que... Estamos buenos.
A ver, lo que ocurre aquí es que hay que recaudar una cantidad de millones, 7.000 millones aproximadamente, en los peajes cada año, y ese dinero va a tener que salir de las facturas de todos los usuarios, sí o sí. Actualmente la parte de potencia tiene un peso bastante importante y la parte de energía menor en la parte regulada. A partir de mañana el peso de la potencia va a disminuir y el de la energía va a aumentar. ¿Quién se ve perjudicado? El que consume mucha energía y poca potencia, por ejemplo, la industria.
Claro.
¿Quién se ve beneficiado? Los que tienen poco consumo y mucha potencia, por ejemplo, las segundas residencias, que se usan 1, 2, 3 meses al año, pero tienen la potencia contratada durante los 12.
Claro, pero ojo, cuando hablamos de industrias, hablamos desde el bar que tiene la cafetera, los electrodomésticos a tope todo el día, o por supuesto la gran industria pesada con grandes maquinarias.
Sí, en general cualquier uso que se haga intensivo de esa potencia, como decía, pues va a verse ligeramente perjudicado.
Perdona, Rafael, te he interrumpido.
No, en general es eso. Se puede extrapolar a consumidores domésticos o industriales, pero obviamente la gran industria es la que lo va a notar.
Este tema, que afecta desde ya, es minúsculo si se compara con lo anunciado por el gobierno. Un proyecto de ley que pretende frenar los llamados beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Parece que va mañana al Consejo de Ministros. El economista Fernando Fernández ha estado aquí hoy con nosotros.
Lo que va es a restringir la libertad que tienen las empresas para traducir los incrementos de costes en incremento de precios mediante un truco que consiste en decir que determinadas formas de generar electricidad, la hidráulica o la nuclear, pues van a tener una reducción significativa en su precio, ¿no? En el fondo de lo que se trata es de como siempre, yo creo, de hacerse trampas en el solitario y de no ser consecuentes.
¿Te parece razonable esa norma que va a aprobar el Consejo de Ministros?
A ver, lo que está claro es que cuando se construyeron estas grandes centrales nucleares o hidráulicas no se sabía que décadas después se iba a cotizar en la bolsa el CO2, ¿vale? Son centrales que no producen CO2 y por lo tanto se han visto beneficiadas. Pero bueno, también es una forma de cambiar las reglas del juego a mitad de partida. Es como si mi padre compró unos terrenos en una zona rústica hace muchos años para plantar tomates y años más tarde se genera un desarrollo urbanístico en esa zona y ese terreno se convierte en urbanizable. Yo podría edificar viviendas en esa zona y venderlas, lógicamente, a precio de mercado. Pero claro, a mí el terreno me ha costado mucho menos. Es como si me viniera el ayuntamiento y dijera que la parte que me ha ahorrado yo por tener un terreno ya allí, pues que me la van a quitar.
Claro. De las famosas recalificaciones, pero con trampa. A modo de conclusión, si tuviera que poner dos titulares, me equivoco si pongo uno. Para el consumidor normal, ¿es conveniente cambiar un poquito los horarios? ¿Algo se notará? No demasiado, pero algo es algo. Y dos, para la industria, grande o pequeña, esto va a ser otro palito.
Bueno, la industria va a notarlo. No va a ser mucho, pero lo va a notar. Y en el sector doméstico realmente tampoco es para volvernos locos. Aquí lo importante es que sigamos viviendo y tampoco no nos preocupemos mucho de cómo va a fluctuar el importe de la factura, porque va a depender poco de lo que seamos capaces de hacer. Eso sí, lo que decíamos al principio. En la medida de lo posible, si podemos de alguna manera pasar algo de consumo al fin de semana, pues lo notaremos.
Por puro sentido común. Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales. Gracias, ingeniero. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
Adiós. Chao. Como te digo, el precio de la electricidad es el más caro de los últimos 3 años. Ojo, este mayo ha sido el más alto de toda la serie histórica y los consumidores se ven obligados a modificar los hábitos para que el cambio en la factura no nos penalice más. Por eso nos preguntamos, ¿cómo están los países de nuestro entorno? ¿Hay algún tipo de control? Nos vamos a tres capitales cercanas. Empezamos por Berlín, en Alemania. Nuestra corresponsal es Rosalía Sánchez.
En Alemania el sector de la electricidad está completamente liberalizado y hay una gran competencia entre las empresas por captar clientes, lo que redunda en tarifas sencillas y atractivas ofertas. Hay portales en Internet que comparan en tiempo real las condiciones de cada contrato, como Check24, y ayudan a elegir. Las ofertas más habituales son un precio muy competitivo pero con un consumo cerrado o una tarificación solo por kilovatio, que es algo más alta. Pero hay multitud de posibilidades y eso sí, la factura mensual es siempre la misma. Al final del año la empresa calcula si hemos consumido menos de lo contratado y en ese caso nos devuelve el dinero en la cuenta corriente o si nos hemos pasado y en ese caso prorratea la diferencia para ir cobrándola mes a mes a lo largo del siguiente año. Una vivienda de 140 metros cuadrados en la que vive una familia de 4 personas paga una factura de unos 78 euros al mes.
En Francia el precio de la luz también se ha disparado en los últimos años. Allí también existe una factura similar que impulsa a consumir en horas bajas para ser más rentable. Asunción Serena, París.
En Francia, la factura de electricidad ha subido un 50% en 10 años, a pesar de la liberalización del mercado. Una familia media paga 1.522 euros al año y consume 8.500 kilovatios anuales. A la hora de realizar el contrato con uno de los numerosos proveedores que existen, los franceses pueden elegir entre una tarifa plana o tarifa mixta de horas de alto y bajo consumo. Pero esta última oferta, con el paso del tiempo, va perdiendo interés, sobre todo el de los hogares donde se consume mucha electricidad. Según la asociación 60 millones de consumidores, para que este tipo de factura sea interesante, se debe consumir el 50% de electricidad en horas bajas, que varían según la compañía, aunque giran entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
¿Y en Reino Unido qué pasa? Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En el Reino Unido el sector está completamente privatizado y en general la luz es más barata que en España. Tú puedes escoger compañía y es relativamente frecuente cambiarse de una a otra según las ofertas. El precio máximo lo fija el gobierno, eso sí, con un organismo regulador. Pero luego el usuario puede escoger prepago, que es más caro, pero controlas el gasto de antemano, o domiciliación bancaria con tarifa fija mensual. Después, cada domicilio tiene su medidor y se van haciendo los ajustes entre tarifa estimada y gasto real. O sea, deudas y excedentes, pero cada vez son más frecuentes los medidores inteligentes que te permiten saber al minuto qué consume más y a qué hora te cuesta menos. Luego hay dos tipos de tarifas, peak, los picos, y off-peak, las horas más baratas. En cualquier caso, en los últimos años la tendencia de los precios va al alza y en cambio el uso de la energía eléctrica disminuye un 10% entre 2010 y 2018, que son los últimos datos que se pueden comparar. Después la pandemia no cuenta, pero fíjate, poco a poco van ganando tanto terreno las alternativas que el consumo de luz per cápita cayó en 2018 al mismo nivel que en 1984.
Te estamos intentando explicar, bueno, nos están explicando cómo es la nueva factura de la luz que entra mañana en vigor. Hemos comprobado cuánto pagan nuestros vecinos y por qué. Lo siguiente, ¿por qué el precio de la electricidad no para de subir? ¿Esto puede controlarse? Leonardo Gago es analista del grupo ASE, experto en mercados energéticos. Leonardo, buenas noches.
No, buenas noches.
A ver, que lo entienda yo, que ya te va a costar, ¿eh? ¿Por qué la luz, no lo digo sin coña, por qué la luz no para de subir?
Bueno, aquí se dan varios aspectos que tienen que ver con el por qué la luz sube de esa manera. Uno está muy en boga y muy en boca de todos, que son los famosos derechos de emisión de CO2, el coste de las emisiones de CO2, que ha subido muchísimo. Desde el mes de noviembre para acá ha sido tremenda la subida que ha tenido, en torno de unos 30 euros megavatio aproximadamente, de 23 a 55 se está moviendo en estos momentos. Pero la verdad es que el impacto real del por qué la energía real, bueno, o mayor influencia de por qué la energía eléctrica ha subido, tiene que ver básicamente con el precio del gas. Si hay una subida de unos 30 euros aproximadamente del año pasado a este, en valores, digamos, marginales, prácticamente el 75%, el 80% de esa subida tiene que ver con el gas. En torno de unos 22, 24 horas aproximadamente. El resto son emisiones. Prácticamente las emisiones afectan sobre el mercado. Cada euro que suba la tonelada de emisiones puede afectar al coste de generación en torno de 0,2 uh-huh. o 0,3. Sin embargo, el gas, cada euro que sube, es impacto directo.
No, te iba a preguntar, hablando del gas, corrígeme si me equivoco, Leonardo. ¿El gas no venía, en nuestro caso, en el caso de Europa, de Rusia o ese centro de Asia y, del, en nuestro caso, del Magreb o de esa zona del Mediterráneo?
Sí, pero también el año pasado gran parte del efecto del precio bajar, aparte de bueno del ya ni comentar tema de la pandemia, que esto ya es recurrente.
Sí, sí, eso real. Es un paréntesis, sí, sí.
Efectivamente, el gas ha venido y viene también mucho por en GNL de procedente de Estados Unidos sobre todo, ¿no?
Ya. El famoso licuado.
Efectivamente. Entonces, ajá, esas dos vertientes entran en el gas en Europa, tanto ya sea como por el puerto de Amberes o cualquier otro puerto del gas licuado americano, y también entra al margen de por el Magreb.
Ya.
Gran parte viene por parte de Rusia y también gran parte viene por parte de los países nórdicos. Entonces, en estos momentos, lo que sucede es que los oleoductos nórdicos están con una parada de mantenimiento que ya va durando demasiado tiempo. Y lo que sucede con Rusia es que es un tema ya más político que otra cosa. En Rusia ahora la conexión que tenemos con los rusos a nivel de entrada de gas viene por un tubo que se llama Stream 1, que viene a través de Ucrania. Ya se sabe cuáles son las situaciones que hay entre los rusos y los ucranianos, que hay un problema ahí bastante importante. Y Rusia está presionando para que haya un segundo oleoducto, que es el Stream 2, que traía directamente en Alemania, para que se ponga en marcha cuanto antes. Y al respecto de eso, pues Rusia está apretando y está cortando el suministro de gas o reduciéndolo en gran medida, y ese es uno de los grandes culpables por los cuales el precio del gas está así. Porque dices, uh-huh, bueno, pues nos vendría por Estados Unidos. Pero lo que sucede es que China ha despertado. Como siempre, Asia tiene mucho peso aquí, sobre todo los chinos, y se están llevando gran parte del gas allí con unos costes o unos precios más altos, y gran parte del gas americano se está derivando hacia el país asiático. Entonces, nos hemos encontrado un poco, como me decía el otro día un cliente que tenemos, un consumidor, una industria, decía, ya estamos encontrándonos en Europa como un poco como el jamón del sándwich, ¿no? Nos está apretando, claro, Estados Unidos por un lado y Asia por otro, y estamos entre medias, pues un poco en tierra de nadie, ¿no?
Claro. El gobierno anuncia que va a controlar el precio del CO2 con esa ley que va a empezar mañana, pero claro, hoy mismo las eléctricas ya batacazo en bolsa. Al final esto puede ser contraproducente, lo vamos a acabar pagando nosotros como siempre.
Bueno, siempre que hay una modificación regulatoria y algún movimiento en los mercados potentes, al final los paganines somos los de siempre. Eso está clarísimo, que el consumidor lo va a pagar seguro sí o sí. En qué medida, pues es difícil de saber, pero seguro, ¿no? Al final este tipo de medidas, que son medidas de fuerza, de a ver quién es el más chulo, entre comillas, ¿no?, acaba siendo perjudicial para todos, ¿no? Sí, no cabe duda que seguramente el gobierno intentará de alguna manera, pues, buscar una solución a este asunto, pero cuando llegamos a una situación así, que es una situación de mercado global, porque no solo afecta a España, aquí está afectando pues, de manera muy cruda, pero es que el resto está igual, son mecanismos complicados de poder llegar a buen puerto. Más que a buen puerto, el mecanismo en sí que se llevará, el efecto que se quiere conseguir con él, ¿no? Al final no podemos obviar que nos estamos enfrentando a dos gigantes. Endesa y Iberdrola son dos empresas que todo el mundo puede conocer y sabe a qué niveles se mueven y tienen mucho control sobre el mercado. Entonces, ya veremos a qué situación se da, pero no augura nada bueno a bote pronto.
Eso te iba a preguntar precisamente hablando de futuro, Leonardo. El precio de la luz es el más alto en los últimos 3 años. Junio, te iba a decir como Clint Eastwood, alégrame el día. Junio y julio, ¿cómo van a ser?
Pues no tengo una Magnum 44 aquí, no te voy a disparar, pero francamente es como para dispararse, ¿no? La realidad es que tanto abril como mayo han sido 2 meses que han sido los 2 meses a su vez más caros de la historia en su serie, no solo ha sido los últimos 3 años, estamos hablando de de récord de precio absoluto, tanto de abril como de mayo. Se prevé que junio puede ir de la misma manera, a un nivel parecido, porque el pueblo está tremendamente alto. Y además es que no tiene visos de que, ni pinta de que vaya a aflojar. Ni siquiera esta medida del gobierno puede apuntar a esto, sino igual más bien a que enfadas a la bestia y todavía puede ser peor, ¿no? Ya veremos a ver, pero la verdad es que la situación del gas, sobre todo en el corto plazo, no augura nada positivo, ni un cambio de tendencia importante.
Y la última, por cerrar el círculo, terminando como hemos empezado con la nueva factura. Nos comentaban nuestro anterior experto, no sé si has podido escuchar a Rafael Riquelme, nos comentaba el asunto del consumo particular, tú en tu casa o en tu despacho, pero ojo, el consumo de las industrias, es decir, desde la cafetería, que ese sí que tira electrodomésticos a primera hora de la mañana, hasta la industria con máquinas eléctricas. ¿Estos sí que van a ser los paganinis igualmente?
Sí, por supuesto. De hecho, igual la gente se sorprende, pero normalmente a nivel de este tipo de cambios se suele de alguna manera apaciguar, por decirlo así, poniendo comillas, al doméstico, porque al final es el que vota. Pero como ha habido en otros cambios regulatorios anteriores, quienes más sufren esos impactos suele ser la industria, y aquí vuelve a suceder. A nivel de comercio de calle, como has dicho, la cafetería de turno y demás, claro, evidentemente esta gente no va a poder sortear los nuevos periodos tarifarios que nos van a poner, porque al final no va a decir un señor, no, yo te pongo café desde las 12 hasta las 8 de la mañana, a partir de ahí, tío, va a ser frío, ¿no? Con café con hielo, ¿no? Es que es una estupidez. Entonces, realmente tendrán que hacer lo que tengan que hacer y se les subirán los costes porque las tarifas o los tramos puedan ser más caros. Y a nivel de la industria pasa algo parecido. Hombre, sí que puede intentar incentivar a que la gente pueda intentar cambiar de hábitos o intentar irse a otros tramos, pero al final la industria tiene que producir y tirará como tire y la única manera que puede intentar amainar un poco el impacto pues puede ser hacer pues contratos más largos o hacer autoconsumo, cosas así, pero están bastante expuestos porque el impacto es muy importante. Y además, claro, si encima la añades tal y como está el mercado, claro. Es como que es la tormenta perfecta, joder, pues si por el único sitio donde me podían proteger, que es aquí, también me sacuden, pues seguimos igual, ¿no? O peor.
Sí, sí.
Eso es un poco
Leonardo la situación general, la verdad es que pinta mal. Grupo ASE, experto en mercados energéticos, que sepas que... Sí, pinta mal. Si digo que no me has alegrado el día, que lo sepas.
Lo siento, ya me hubiera gustado, pero bueno, no ha podido ser. Vendrá momentos mejores.
Acabar con el chiste. Venga.
Muy bien. Buenas noches.
Gracias, Leonardo. Cuídate. Chao, adiós. Bueno, hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre el nuevo recibo de la luz que entra mañana en vigor. Hemos tratado de explicar la forma en la que podría pagar el consumidor de este nuevo proyecto de ley del gobierno. Ojo, el consumidor particular, como tú o como yo en casa, pero cuidadito con las industrias y las empresas. Seguiremos informando. No, voy a colgar... Mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Haz un hat-trick en ahorro con 3 días sin IVA en MediaMarkt. Te descontamos directamente el 21% de IVA en la compra de smartphones, portátiles, televisores y mucho más. Ya en todas nuestras tiendas y hasta el jueves a las 9 de la mañana en la web, 3 días sin IVA. MediaMarkt.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar cómo la pandemia se ha cebado con un colectivo que ya de por sí lo tiene muy complicado, las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Su contratación cayó un 30% en 2020 y actualmente 3 de cada 4 no tienen trabajo o muchas dificultades. Es lo que le ocurre a Susana, por ejemplo. Tenía un puesto en una multinacional desde hace 20 años, pero la despidieron aprovechando un ERE por la pandemia. Un despido que llegó poco después de que a ella le acreditaran una discapacidad a consecuencia de una enfermedad. Ahora busca empleo sin éxito de momento.
He hecho todos los días, me meto en distintas páginas de empleo y la verdad es que te rechazan enseguida o te dejan como que tu currículum está leído y estás en el proceso de selección, pero luego nadie te llama.
Hablando del mercado laboral, el miércoles conoceremos los datos de paro de mayo. El fin del estado de alarma serán mejores que los de los meses precedentes, hombre, estaría bueno. Lo ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño aquí con Herrera en COPE.
Que mayo ha sido un mes muy positivo desde el punto de vista del mercado laboral, como no puede ser de otra manera, porque como muy bien decía Carlos, es que se ve en la calle, ¿no? Que se está produciendo, que la economía española ha entrado en una nueva fase y que la recuperación está en marcha.
La energía positiva que ha querido transmitir hoy Calviño contrasta con los datos de la OCDE. Según sus estimaciones, España será la segunda economía avanzada que más tardará en salir de la crisis. No recuperaremos los niveles de riqueza pre-COVID hasta dentro de 3 años y pico. Solo nos supera Islandia, que tardaría 4 años. Enseguida, antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Comenzamos por el incremento de los precios en mayo. Se dispararon hasta el 2,7%, la cifra más alta desde hace 4 años.
Según estadística, esta fuerte subida se debe al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. Los expertos advierten que las expectativas de recuperación harán que también suban los precios de los alimentos frescos y señalan que las rentas más bajas son las más perjudicadas.
3.700 millones de euros es lo que les ha costado a las eléctricas el batacazo que han sufrido hoy en la bolsa.
Endesa ha perdido cerca de un 6, mientras que Iberdrola y Acciona han caído casi un 3. El sector eléctrico acusa el anuncio de que el gobierno aprobará mañana una nueva ley para contener el precio de la luz, que supondrá una rebaja de la retribución que reciben las centrales hidráulicas y las nucleares.
Aún quedan por cambiar 1.586 millones de euros en pesetas.
Según el Banco de España, unos 800 millones de euros corresponderían a billetes y el resto a monedas. El próximo 30 de junio finaliza el plazo para canjear las pesetas, nuestra antigua moneda, por su equivalencia en euros.
La escasez mundial de chips durará varios años.
Esa es al menos la previsión que hace Intel, que prevé empezar a fabricar semiconductores dentro de medio año. Nuestro país, como segundo mayor fabricante de vehículos de Europa, es uno de los más afectados. Hasta abril, la producción cayó un 13% por la falta de componentes.
Y China permitirá a todas las parejas tener un tercer hijo.
Quiere frenar así el desplome de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, que se han convertido en las mayores amenazas para la economía china. Esta bomba demográfica tiene su origen en la política del hijo único, implantada en los 80 y que ha estado vigente hasta el año 2015. Bueno, ha estado vigente hasta el año 2015, en el que ya se podían tener dos. Cuidado, que tampoco era... En fin, gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Adiós, chao. Money. Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué noticias destacas y por qué?
Pues mira, lo de China, ¿no? Que 80 años después por fin puedas tener familia numerosa. La verdad es que está muy bien, es lo que tiene el comunismo, ¿no? Te organizan todo, hasta los hijos que tienes que tener. Pero es una desgracia, ha sido una desgracia durante 80 años para las niñas y para la cantidad de abortos que había y lo que sufrían, ¿no? Porque todo el mundo quería tener un hijo varón y no querían tener niñas, claro, porque el hijo varón era el que trabajaba o es el que trabajaba en el campo, ¿no?
Me lo vas a contar a mí, ¿verdad?
No, como lo sabes y lo has visto y has estado allí.
Y lo tengo en casa, sí.
Pues efectivamente, y tienes una niña, pues ya está, ¿no? Vamos a contarlo, que ha sido tremendo durante 80 años como mataban a las niñas simplemente literal. Por ser niñas, ¿verdad?
Literal.
Para tener varones y cuántas familias en el mundo como la vuestra pues se han traído y han salvado vidas, ¿no? Y ahora pues ya pueden nacer niñas.
Bueno, ojo, tres, cuidadito, ya. No más. Vamos con nuestra clase de economía, Pilar. La pandemia nos ha complicado la vida a todos, pero mira, las puertas del mercado laboral se han cerrado casi a cal y canto para las personas con alguna discapacidad. Susana trabajaba en una multinacional hasta que la despidieron a finales del año pasado.
La empresa donde trabajaba era una multinacional americana y decidieron hacer un ERE. Entonces, el día 23 de diciembre fue mi último día de trabajar en la multinacional, después de casi 21 años hacía en abril.
Águeda tiene varias discapacidades complejas, dolorosas, enfermedades cuyos síntomas no son evidentes y por ello se ha topado con la incomprensión laboral.
Lo que tienen este tipo de discapacidades, y yo siempre hago hincapié, es que las cosas que no se ven, pues parece que no están. Te sientes sola, te sientes abandonada, el círculo laboral, pues tienes que escuchar cosas como es que esta es una vaga, es que no quiere, siempre se está quejando, va de víctima.
Bueno, la historia de Águeda por ahora está acabado bien. Desde hace pocos meses trabaja como animadora cultural en una residencia de mayores en Boadilla del Monte, que solo contrata personas con capacidades diferentes. Luis Enrique Quífez es el autor del último informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo. Luis Enrique, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos. En datos, tres o cuatro datos para calcular la dimensión del problema, ¿cuáles son las cifras que deja esta pandemia en este sector?
Sí, posiblemente el dato más significativo es el impacto sobre el empleo. En el año 2020 supone una ruptura pues de prácticamente 7 años ininterrumpidos de crecimiento de empleo. Parece que las cosas iban bien. En 2019 incluso alcanzamos una cifra récord, más de 350.000 contratos a personas con discapacidad, pero llega la pandemia, arrasa con todo. El golpe ha sido duro para toda la sociedad, pero para las personas con discapacidad la pérdida de empleo representa un 30%. Eso son más de 100.000 contratos destruidos, en una en la peor situación posible, en una situación de pandemia.
Claro, digamos que es un palo en una situación ya de por sí complicada por razones obvias.
Claro, es que el punto de partida de las personas con discapacidad respecto al acceso al mercado de trabajo es claramente desventajoso, es desigual respecto al conjunto de la población. Los datos básicos en ese sentido, tasa de actividad más de 43,2 puntos por debajo de la media, claro, nacional, digamos. Tasa de empleo, 41 puntos. Tasa de paro, casi 10 puntos más. Claro, cualquier elemento que trastoque ese equilibrio ya de por sí precario, pues echa al traste las esperanzas de muchas personas, como los testimonios que estábamos escuchando.
Claro. Pilar García de la Granja, si yo soy de China, tú sabes de esto, hija. Venga, dale.
Pues sí, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchábamos a Águeda que sufre una enfermedad discapacitante, pero que no afecta al conocimiento, ¿no? No tiene discapacidad intelectual. Para las personas con discapacidad intelectual, esto todavía es aún mucho más duro, ¿no?
Efectivamente, tanto para personas con, digamos, el gran grupo que engloba la discapacidad intelectual y el que actualmente se llama discapacidad psicosocial, que antiguamente era conocida como la enfermedad mental, que al final son los dos grandes grupos, segmentos que agrupa la discapacidad intelectual en su conjunto, el acceso al empleo es aún peor. Los tres datos que hablábamos antes de tasa de actividad, empleo y paro son aún peores para estos segmentos, y además hay todavía mucho prejuicio en el tejido empresarial que dificulta aún más ese acceso.
¿Y cuáles son las ideas preconcebidas más frecuentes con las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué es lo que dice la gente?
Sí, en algunos de los testimonios me han sonado muchos de los argumentos que se escuchan con mucha frecuencia. El absentismo, por ejemplo. Contratar a una persona con discapacidad va a suponer para la empresa un peligro, porque tiene más absentismo. Es totalmente falso. O la productividad. También totalmente falso. La productividad en un empleo tiene que ver con el ajuste persona-puesto. Es decir, si la persona ocupa un puesto para el que está perfectamente cualificado, pues perfectamente la productividad será la misma o más, porque el desempeño de las personas con discapacidad y el esfuerzo en su día a día lo demuestran constantemente, claro.
Desde el punto de vista social, ¿qué supone, en términos generales, a ver cómo me lo resume, por favor, Luis Enrique, qué supone para una persona con un problema de estos el mero hecho de tener trabajo?
Sí, supone un cambio fundamental, porque el empleo, en líneas generales, da independencia. La independencia, a veces, entendida en términos globales, como bueno, pues tener una casa, etcétera, etcétera, a veces no da. Porque también las personas con discapacidad cobran un 17% menos que la población general. Pero hay mucho tipo de independencia, ¿no? Tener independencia económica en el hogar en el que habitas, tener un reconocimiento social, el compañerismo, es decir, compartir el día a día con compañeros de trabajo, que no, a todos nos parece lo más normal del mundo, pero que es un triunfo en algunos casos. Es fundamental, por eso prácticamente todo pasa por la normalización en el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
Y estáis elaborando un nuevo informe, ¿no?, con una información más amplia. ¿Nos puedes avanzar algo?
Estamos elaborando un nuevo estudio. El año pasado las estadísticas de personas con discapacidad siempre van lentas y siempre tienen ciertos retrasos. Entonces, la mejor manera y una de las opciones más lógicas es crear propias estadísticas, ¿no? Generar estudios, investigaciones. El año pasado hicimos uno de los primeros estudios sobre discapacidad y COVID, y este año hemos decidido reeditar ese estudio con una muestra de más mayor, porque hemos entrevistado a 1.600 personas con discapacidad. Y hemos incorporado nuevos temas, por ejemplo, la vacunación, que es el tema obviamente candente, y el año pasado pues no correspondía, pero este año está en plena actualidad. Es importante conocer cómo está afectando y cómo está avanzando la vacunación dentro del colectivo, porque no, a pesar de las características de las personas con discapacidad, no han sido, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, privilegiadas con el hecho de una vacunación prioritaria, ¿no? Están en la cola por turno de edad en la mayoría de los casos, cosa que en muchísimos casos no tiene ningún sentido, pero es así. Entonces, en el nuevo estudio pues abordamos esta cuestión relacionada con el empleo, pero también con la vacunación y con cuestiones de ocio, canales de información. Bueno, va a ser un estudio muy amplio con muchos temas que presentaremos pues posiblemente el día 1 del próximo mes.
Bueno, pues esperando estamos, porque será, sí, será
pues estaremos
interesantísimo.
Atentos y nos lo contarás aquí. ¿Te parece, Luis Enrique?
Nos parece claro perfecto.
Luis Enrique Quífez, autor del último informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación 11. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Chao. Terminamos cada día el repaso a la información económica, si las líneas nos lo permiten, con un dato. Hola, Pilar. El dato son 7,6%.
Exactamente, que será el crecimiento del Producto Interior Bruto de Colombia este año. Colombia lidera la recuperación pospandemia, Ángel, según el informe que ha presentado hoy la OCDE en América Latina. El rebote este año va a ser importante, pero no va a durar mucho, hasta el 22, que el PIB crecerá el 3,5%. Colombia lo lleva pasando muy mal en las últimas semanas. Ya sabes que se presentó una reforma fiscal con subida de impuestos que ha puesto en pie de guerra al país. Al enfado de la gente por esa subida impositiva ya retirada, se le ha sumado la extrema izquierda radical incendiando las calles.
Caramba. Brasil y México, ¿con eso qué pasa?
Bueno, pues mira, para Brasil las previsiones apuntan a un crecimiento del 3,7% este año, del 2,5% el año que viene. Piden que se controle el virus desde la OCDE. Y de México, la OCDE asegura que depende de Estados Unidos y de la recuperación de esta economía. La OCDE proyecta que la economía mexicana se expanda un 5% este año y el 3,2% el año que viene.
Pilar García de la Granja, gracias como siempre, adiós.
A ti, bueno, la que está cayendo en Madrid.
¿De tormenta?
Sí, pero tormentón, por eso las líneas. Besitos.
Ah, amiga, será eso. Chao, chao.
Hasta adiós. Mañana.
La palabra en boca de todos estos días es indulto. La pretensión del gobierno de indultar a los condenados por el proceso contra el criterio del Supremo domina el debate político, las tertulias. Sánchez depende de sus socios para gobernar, claro, y el precio pues incluye estas cosas en lo que tiene la hipoteca. ¿Cuál es el origen de esta figura política que limpia los delitos por orden gubernativa? Hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Emilio, ¿indultos desde cuándo?
Pues mira, Ángel, yo diría, esto es un poco lugar común, pero que desde que hay delitos ha habido indultos. Pero si tuviésemos que decir cuál es el primer rastro documental de los indultos o del concepto, nos tendríamos que ir a 4.000 años atrás, cuando el famoso Código de Hammurabi ya regula el derecho del soberano en aquel antiguo imperio babilónico, en la Babilonia de la más lejana antigüedad, a ejercer este tipo de perdón, que también lo encontramos en la India, lo encontramos en el Antiguo Egipto, lo encontramos en la legislación del pueblo judío también en la antigüedad. Y fíjate tú, por ejemplo, pues que un personaje de la Grecia antigua, Trasíbulo, en torno al año 400, pues también pues, puso de moda quizás el indulto político. Indultó a sus predecesores, los 30 tiranos que habían gobernado con mano de hierro Atenas, para promover la paz.
En España, ¿dónde encontramos el origen?
Pues mira, Ángel, como casi todas las cosas que tienen que ver con nuestro entramado legislativo, nos tenemos que ir a ese titán monarca español, Alfonso X el Sabio, y a las partidas. En el caso concreto de las partidas séptima y tercera hacen referencia al derecho o a la capacidad del rey para ejercer un indulto, este perdón, pero también en determinados casos dentro de la difusión del poder o de la expansión del poder más allá de manos del rey a la propia nobleza.
¿El caso de Lluís Companys es un antecedente de lo que pasa ahora?
Pues mira, Ángel, se ha dicho en muchas ocasiones que es un antecedente. A mí no me gusta mucho la referencia, pero es buena tenerla en cuenta. Companys lidera un golpe de Estado en 1934, en el contexto de la Segunda República, cuando proclama el Estado catalán. Y rápidamente ese intento, lo hemos contado aquí en el pasado, es sojuzgado de acuerdo con la ley y Companys es encarcelado. Dos años más tarde, cuando el Frente Popular gana las elecciones, no un indulto, una amnistía que alcanza a miles de personas, también lleva a Companys de vuelta a la vida pública. Companys después va a tener un desempeño político que yo no definiría como admirable.
No,
y en cualquier caso, las analogías en la historia no siempre son directas.
Aparte de que el que le mete en la cárcel, recordemos, fue la República, ¿eh? No lo olvidemos.
Exactamente.
Oye, algunos de los indultos más sonados del siglo XX y alguno no hace mucho.
Pues mira, Ángel, el indulto ha sido una figura muy, muy frecuente. Tú piensas que los indultos de Semana Santa, perfectamente reglados, pero promovidos pues, por las cofradías penitenciales religiosas, pues son un continuo en nuestra historia, dentro de cumplir estrictamente con la ley. Francisco Franco indultó desde Jesús Gil hasta a los asesinos, la banda terrorista ETA, 1970, del comisario Melitón Manzanas. Y en 1945, el franquismo indultó a todos los que habían participado sin delitos de sangre en la llamada rebelión militar que había comenzado la guerra civil. Después, en democracia, en el 88 se indulta a Armada, al general Armada, 23F, Gil vuelve a ser indultado, Jesús Gil siempre vuelve en el 94, y después tenemos pues, los casos, pues, por ejemplo, del GAL y el indulto parcial que concede pues, a Vera y Barrio Nuevo el gobierno de José María Aznar.
¿Fuera de nuestro país, indultos para la historia?
Hombre, Richard Nixon, indultado por su sucesor, el presidente Ford, quizás es uno de los casos más relevantes. Y me estoy acordando de que el presidente Bill Clinton indultó a la hija de Randolph Hearst, el gran personaje de los medios de comunicación americanos a finales del 19, principios del 20, a su hija Patty, por formar parte de un grupo terrorista filocomunista, nada menos.
Bueno, un grupo terrorista que estaban todos como cabras, pero vamos, era algo más que terrorista, bueno. Estaban directamente chalados. Oye, y
fumamos,
por último,
quizás.
Sí, en un minuto, ¿qué nos enseña la historia de cara a lo que tenemos encima, Emilio?
Pues mira, Ángel, en la ley que regula el indulto hoy en día, que es una ley de 1870, yo creo que el principio que está establecido para los indultos es el de justicia, utilidad pública y equidad. Yo no soy quien para decir si esas circunstancias competen ahora mismo, pero lo que sí que sé es que si se habla de que la condena fue un ejercicio de venganza, como parece que ha insinuado el presidente, estamos llegando a eso que dice el mago Gandalf en El Señor de los Anillos. El que rompe algo para saber lo que es ha abandonado el camino de la sabiduría. E indultar solamente por perpetuarse en el poder, en mi humilde opinión, puede que no sea lo mejor para permanecer en el camino de la sabiduría.
Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote vacunado?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer el jefe de gabinete del presidente del gobierno, el gurú Iván Redondo. Pues el jueves compareció en la Comisión de Seguridad en el Congreso y después de anunciar, que es que son ellos muy de anunciar, que él por Sánchez se tira por un barranco.
Porque lo que me parece vergonzoso,
sí,
que si van a por mí,
Ajá. ¡Por mi hija mato!
Bueno, pues más o menos lo mismo, pero con corbata y en el Congreso. Bueno, pues que les petó esto, escuchen a un diputado.
He tenido acceso y ha firmado un documento y sabe, deje que le diga, señoría, y sabe perfectamente que lo que está diciendo no es correcto. Entonces tiene que tener cuidado con lo que dice en esta comisión. Tiene que saber, lo sabe, porque yo le dije que podía perfectamente chequearlo y lo sabe. Y no voy a entrar en más, pero quiero que sepa que hay un momento donde...
Le chequeo.
Que tiene que tener cuidado. Que tú podías chequearle. Pero, ¿qué me estás contando? Vamos a ver, Iván, ¿qué quieres decir con esto? Porque suena un poquito amenazante. Y tú no eres de amenazar, ¿no? A ti te salen más naturales los plagios de series políticas. ¿A que sí? Total. Como lo que no es juego para ti es ficción.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago.
No. ¿Recuerdas lo que me dijiste al ofrecerme ese puesto? Necesito que te tires por un barranco.
Así que...
Tal cual.
¡Hombre! Por advertir a un diputado de que le puede chequear el jefe de gabinete, el barranquista Iván Redondo, se lleva un... ¡Sendo loca!
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero que empleado del ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obra por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Queremos recuperar nuestro pueblo y estamos dispuestos a pagar su precio.
Viggo Mortensen.
Hacen falta muchas leyes para que todo sea legal.
Ed Harris.
Es la ley.
Jeremy Irons.
¿Su ley?
Es lo mismo.
¡Qué miedo!
Apalusa. El sábado por la noche, en 13.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
En tu próximo plan, haz un match con Viña Albari.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña Albari es un match.